Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, mañana de este 11 de febrero, en el que, ¿a qué no hay nada mejor que madrugar en sábado? No es novedad que en Burgos se hayan registrado 5 bajo cero o 4 bajo cero en Valladolid y Soria. Tampoco es noticia que haya helado en el interior de la mitad norte. Habitual para un día de invierno. La jornada viene con pocos cambios en el tiempo. Sigue sin llover. Esto sí que es noticia. Y no hay previsión de que lo vaya a hacer a lo largo de este sábado. Como noticia más destacada, bueno, se anuncian nevadas en el interior de la provincia de Almería. Han pasado 5 días del terremoto de Turquía y Siria y a partir de hoy las posibilidades de encontrar con vida supervivientes se reducen de forma considerable. Aquí no hay una fecha fija porque entran en juego numerosos factores. Uno fundamental es si la persona que está atrapada bajo los escombros tiene algún acceso a agua o a aire incluso. Otro es el tiempo, las condiciones climatológicas que soporta ese superviviente. Hay que contar que en la zona más afectada por el terremoto, durante la madrugada se están registrando mínimas de 4, de 6 e incluso de 8 grados bajo cero. Y también influye la postura en la que se encuentra esa persona y su estado físico, si arrastraba o no problemas de salud previos. Por eso los equipos de rescate no pierden la esperanza. Son conscientes de que a partir de ahora es ya más complicado encontrar afectados por el terremoto con vida, pero se agarran al milagro. Y eso es lo que siguen haciendo los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en la ciudad de Nurdagi, en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Es uno de los sonidos de los últimos rescates protagonizados por los militares españoles. 5 días después consiguen sacar con vida y sin aparentes problemas de salud a un niño y a una niña. Son hermanos y sabemos sus nombres: Muslim, de 2 años, y Leila, de 6. Este era el momento en el que se mezcla la emoción y también una situación completamente agónica. Llevaban cerca de 100 horas sepultados los niños. La operación duró casi un día entero y cuando juntaron al menor con la hermana, el miembro de la UME, que llevaba a la niña en brazos, rompió a llorar.
La verdad que se descarga todo, se descarga la emoción Nos hemos hecho a llorar, literalmente todo el equipo, especialmente los que estábamos ahí en el butrón que habíamos abierto, en el Warside, como nosotros llamamos, se echa a llorar, una emoción muy grande.
Es el teniente David Mora, jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención en emergencias y uno de los protagonistas de este milagro que pasaba esta noche por la linterna. Le contaba a Expósito que también sacaron de entre los escombros a la madre en una de las escenas más emocionantes de las últimas horas. Bueno, esto, además de ser una bofetada para los que reniegan de nuestros ejércitos, es una de esas historias que abre la puerta a la esperanza y anima a los equipos de rescate a seguir buscando entre los escombros. Naciones Unidas suele finalizar búsquedas de este tipo entre 5 y 7 días después de una catástrofe. Concluyen los trabajos cuando pasan 2 días sin encontrar a nadie con vida. Ese es el protocolo. Y aunque todavía puede obrarse un nuevo milagro, las opciones se reducen de forma considerable a partir de hoy. Nos lo contaba Teo Jabaloye, que es uno de los bomberos valencianos desplazados a la zona.
Es prácticamente ya imposible. Y ya esta mañana hemos estado pasando los perros por diversos lugares y ya es imposible. Aparte, luego ya estamos viendo que cada edificio grande ya tiene su máquina excavadora y creo que aquí ya están yendo un poco como a saco para dejarlo todo ya más o menos limpio, porque es mucho caos lo que hay y la gente, hay que imagino que tendrán que realojarlo.
Esto hace que en algunas ciudades comiencen a suspenderse las labores de rescate. Te contaba los factores que permiten a una persona permanecer 5 días o incluso más con vida sepultado bajo los escombros. Y lógicamente las temperaturas no están ayudando. Temperaturas, como te decía, de 8 grados incluso bajo cero. Mientras tanto, según el último dato actualizado por las autoridades de Turquía y de Siria, la cifra de muertos supera con creces los 23.000 y el número de heridos es de más de 80.000. Hasta ahora la prioridad se ha centrado, sí, en intentar recuperar supervivientes entre los edificios derruidos, y ahora toca atender a los que lo han perdido todo y están viviendo a la intemperie. En territorio sirio, en la parte opositora al régimen de al-Assad, en lo que no controla el régimen, hay una dificultad más, una más, sí. El gobierno sirio no permite que apenas llegue la ayuda humanitaria internacional. Masacrados por una guerra que dura 12 años y ahora también, sin humanidad ninguna, les dejan completamente tirados a su dramática suerte. Aquí en España, de aquí al 28 de mayo, y luego después también, porque están las generales a finales de año, los fines de semana, desde que empezó este 2023, llevan el título de No sin mi meeting. Las precampañas electorales hace tiempo que se volvieron interminables, un tostonazo permanente, y esta va a serlo de forma especial. Hoy, dentro de esos sábados mitineros, hay un dato que ha abierto la posibilidad a una crisis en el gobierno. Es algo más que una simple especulación, porque sabes que hay dos ministras que son candidatas a las elecciones municipales. La titular de Industria, Reyes Maroto, que encabeza la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, y la ministra de Sanidad, que es Carolina Darias, que quiere ser alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, está claro que Sánchez está apurando al máximo para aprovechar así la repercusión mediática que tiene cualquier ministro. Aprovechar su altavoz en la Moncloa para hacer campaña. En el momento en el que fueron designadas, debería haber propiciado su relevo de forma inmediata, por cuestión de limpieza política y de algo de ética también, si es que todavía queda algo. Pero no, ahí siguen. Y hoy ha cobrado especial fuerza su posible relevo inminente, porque Pedro Sánchez tenía para este sábado un mitin en Málaga que ha pasado, que ha pospuesto a mañana domingo. Ese movimiento lo ha hecho para dejar libre su agenda y ejecutar bajo el factor sorpresa ese relevo, que tendría que haber hecho ya hace bastantes semanas. ¿Aprovechará estos dos cambios obligados para hacer alguno más en el seno del Ejecutivo? Pues lo sabremos a lo largo del día, si es hoy o si lo aparcan para la próxima semana o la siguiente. No debería dejarlo mucho más. En todo caso, que nadie espere que va a cesar o a destituir a la ministra de Igualdad. Como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez tiene esa potestad. Pero ni los más de 500 delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, ni los más de 30 que han salido de la cárcel antes de tiempo, son suficientes para que Sánchez destituya a Irene Montero. ¿Por qué no lo hace? Porque sería abrir una guerra total con Podemos, y lo único que le interesa es acabar la legislatura. Y segundo, también muy importante, la ley la elaboraron, sí, en el Ministerio de Igualdad, pero con el respaldo de Sánchez, que ha estado presumiendo de la nueva norma hasta casi antes de ayer. No puede cesarla sin asumir él ninguna responsabilidad, que la tiene, como el conjunto del gobierno. Hay novedades en cuanto a la ley del solo sí es sí. Viendo que las negociaciones con Podemos están rotas, el PSOE no puede permitirse que la polémica llegue caliente en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas. Es el peor escenario para candidatos como Paje, Lambán o Guillermo Fernández de Vara. Por eso, el también secretario general del PSOE pega un nuevo volantazo y trata de acortar los plazos para sacar adelante una contrarreforma de la ley, aunque eso suponga tener menos tiempo para lograr un acuerdo con Irene Montero, Yone Belarra y, cómo no, con Pablo Iglesias, que aunque públicamente no esté presente en esas conversaciones, es el que sigue mandando en Podemos. Eso no hay duda. Sánchez pisa el acelerador pero eso no evitará que se sigan produciendo reducciones de condena a violadores y pederastas y también excarcelaciones anticipadas. Ese es el auténtico drama. El resto es ruido político propio de un pacto de gobierno cuyo único objetivo ha sido la supervivencia. Y así seguirá siendo, por más que ministras como Jone Belarra o la titular de Justicia Pilar Job se sigan lanzando mensajes cruzados.
Ha quedado claro que ha sido el Partido Socialista quien se ha levantado de la mesa de negociación. Lo que le pedimos es que vuelvan a la mesa de negociación. Les tendemos la mano.
Ahora estamos en el espacio parlamentario. Las fuerzas políticas van a llegar a un acuerdo porque evidentemente estamos ante una situación muy grave.
Y mientras siguen con ese fuego cruzado sin pólvora, sigue aumentando la lista de pederastas beneficiados. La lista oficial, que por cierto no refleja la realidad, y para tener una clara dimensión de lo que realmente está ocurriendo, el Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho a las audiencias y a los tribunales superiores que actualicen los datos y que se los comuniquen. Y hoy es sábado de entrega de los Goya. Ahí están Asbestas, Alcarrás o Cinco Lobitos como las principales favoritas, pero hoy el gran protagonista de esta entrega de los Goya es Carlos Saura.
Siento en mí triste emoción.
Uno no, nunca se puede creer que es más importante que otra persona. Yo creo que hay que tomarlo con humildad. Estoy muy agradecido a los miembros de la Academia que se han acordado al fin de mí. Yo presumo de tener cerca de 91 años, ¿no? Porque uno vive solamente una vez.
A Carlos Saura le conceden hoy el Goya de Honor. Hace un par de días, de hecho, desde la Academia de Cine Español le llevaron la estatuilla a su casa porque no iba a poder acudir físicamente a la gala. La noticia saltaba en la tarde de este viernes, el anuncio del fallecimiento del director a los 91 años. Y ahí nos deja películas como Ay Carmela, esta es la banda sonora de Ay Carmela, Cría Cuervos, flamenco, o Bodas de Sangre. Un director que revolucionó el cine español, fotógrafo, director teatral, flamencólogo y un referente de la cultura española que pocas horas después de su muerte va a recibir un merecido homenaje en la gala de los Goya en Sevilla. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Derribado.
Un nuevo objeto que sobrevolaba el estado de Alaska, del que se desconoce su procedencia. Estados Unidos ha dado la orden por el peligro que suponía para la aviación civil. No se ha confirmado que se trate de un globo.
Presos políticos.
El gobierno ofrece la nacionalidad española a los 222 nicaragüenses deportados a Estados Unidos, acusados de traición. El régimen ya les ha aplicado la muerte civil. Muchos de ellos van a aceptar.
El sandinista Daniel Ortega y sus artes dictatoriales. Nuevos ataques.
En Ucrania, donde 150.000 hogares se han quedado sin luz, en Kharkov. Horas antes, Kiev denunciaba uno de los mayores ataques con misiles en el Donbass, que han invadido además el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía.
Secuestro.
De un hombre y una mujer de origen asiático en Barcelona. Tres personas presuntamente implicadas han sido detenidas y van a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Se desconoce la motivación.
Laura Borrás.
La líder de Junts pide que se suspenda su juicio y alega indefensión y que la fiscalía está pactando con otros acusados. Se la investiga por adjudicar contratos a dedo cuando estaba al frente del Instituto de las Letras Catalanas.
Un caso de corrupción de libro. Lo que hizo fue trocear esos contratos para que se los llevara un amigo suyo. Y ahora, como los otros dos acusados intentan llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel, la estrategia de la defensa de Laura Borrás es cargar precisamente contra los otros dos acusados. Restos biológicos.
De Dani Alves dentro del cuerpo de la presunta víctima de violación, unas pruebas de ADN que también coinciden con los restos encontrados en el vestido de la denunciante y el baño de la discoteca.
Así hemos comenzado esta mañana del fin de semana de COPE, de un sábado que es 11 de febrero y que nos ha llevado ahora a las 6 y cuarto, 5 y cuarto en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos en Ucrania. Tras la gira europea de Volodymyr Zelensky esta semana, que ha estado en Londres, en París, en Bruselas, Rusia ha intensificado los bombardeos en las últimas horas. Ucrania dice que es la mayor oleada de ataques con misiles desde que comenzó la guerra. Uno de los bombardeos ha afectado una instalación energética y ha dejado sin luz a más de 150.000 personas. Unos ataques que condenaba esta noche el presidente ucraniano Zelensky.
Hoy el enemigo lanzó unos 70 misiles en otro ataque masivo. Al menos 60 fueron derribados. Los objetivos de los ataques eran civiles, infraestructura civil. Desafortunadamente hay víctimas. Son un desafío para la OTAN.
La guerra de Ucrania está marcando la actualidad internacional de los últimos meses y está obligando a posicionarse a todos los países. Entre los que están apoyando a Putin se encuentra Nicaragua, un país dominado por el régimen de Daniel Ortega, antiguo guerrillero que, especialmente a partir del año 2018, protagoniza una brutal represión a todo aquel que se atreva a disentir de sus postulados comunistas. ¿Qué es lo último? Después de que el gobierno nicaragüense le quitara la nacionalidad a 228 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el jueves. Ahora, esta es la novedad, España, el gobierno de Sánchez, se ofrece a otorgarles la nacionalidad por vía urgente. Los expatriados han recibido el ofrecimiento con agradecimiento. Ahora habrá que ver cómo reacciona a esta noticia la parte del gobierno español, que tanta simpatía ha prestado siempre a regímenes como el de Daniel Ortega. El caso es que los 222 opositores desterrados llegaron la noche del pasado jueves a Washington. La más joven de ellas, de ellos, se llama Samantha Girón. Fue condenada a 8 años de cárcel, acusada de conspiración y de propagación de noticias falsas por el régimen nicaragüense. Y con ella ha hablado esta noche Ángel Espósito en La Linterna de COPE.
Si tuviera una palabra, creo que una pesadilla. Por el tema, las condiciones, la discriminación, siempre fuerte de manera espiritual, ¿verdad? Muy doloroso por mi mamá principalmente. Luchó por mi libertad hasta el último día, muy triste. Y más que todo, o sea, lamentable el nivel de odio, el nivel de maldad de la dictadura.
La iglesia es una de las instituciones que el régimen de Ortega está persiguiendo con más saña en Nicaragua. De hecho, apenas un día después del destierro de estas 222 personas, el obispo Rolando Álvarez, muy crítico con el gobierno de Ortega, se negaba a ser desterrado. Álvarez está en la cárcel, condenado a 26 años, y dice que no, que prefiere seguir en su país, aunque sea en prisión, antes de ser despojado de su nacionalidad y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida. Desde este viernes, las mujeres que sean víctimas de una agresión machista serán informadas sobre los antecedentes en violencia de género que tengan el maltratador, aunque no con carácter general. Hay muchos criterios específicos para que una víctima que denuncie a su agresor sea informada de que este ha tenido episodios de maltrato con parejas anteriores. Por ejemplo, la valoración del riesgo policial debe ser medido como mínimo. Juan Baño.
Los datos de la persona denunciada en su caso constan en el sistema Biogen. Es la frase escueta que deberá decir el agente encargado de evaluar y dar seguridad a una víctima, si así cree conveniente y si su agresor tiene antecedentes por el mismo tipo de delitos. Es lo que se llama un agresor persistente o reincidente. Se recoge en la instrucción de 10 folios de extensión comunicada desde este viernes a todos los policías y guardias civiles del país. Criterios, condiciones, medidas a aplicar. Impone una larga lista de tareas a los agentes para explicar a la presunta víctima de forma comprensible cómo un agresor reincidente puede escalar en su aprendizaje violento agrediendo sucesivamente a varias parejas. Un trabajo para el que mantienen los restante de estos agentes falta personal. José Manuel Álvarez, portavoz de la Confederación Española de Policía.
Los funcionarios que están dedicados a labores de protección dentro de esta SUPAM, hay policías que están a cargo de 30 o 40 víctimas de violencia de género. Eso, como usted comprenderá, no es adecuado, están saturados.
Además, la instrucción ordena a los policías incrementar actuaciones y comunicaciones con el entorno familiar, laboral o vecinal de la víctima. Lo que no cuenta la mujer muchas veces puede contarlo el vecino.
En lo que llevamos de año, 8 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 1.190 desde que empezó este registro en 2003. Por cierto, que desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, el pasado 7 de octubre, más de 500 condenados por delitos sexuales han visto rebajadas sus penas. De ellos, más de 30 han salido incluso de la cárcel antes de que se cumpliera la pena inicialmente impuesta. Un asunto que sigue enredando a los miembros de la coalición de gobierno en una acalorada discusión pública. El PSOE ha presentado en solitario en las últimas horas en el Congreso y por el procedimiento urgente, esta es la novedad, esta es la clave, lo del procedimiento urgente, su proposición de ley para la contrarreforma de la norma. Eso sí, la coalición no se va a romper. Lo siguen confirmando todos los ministros siguiendo la estela que ha marcado el propio presidente. El último, Félix Bolaños.
El gobierno no peligra en ningún caso. Por supuesto que yo hablo a diario con ministros del Partido Socialista y ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos de gobierno del día a día.
Bueno, a quien sí tiene que sustituir en el gobierno Pedro Sánchez es a las dos ministras que son ya candidatas oficiales del PSOE a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas, Reyes Maroto y Carolina Darias. Veremos si esa crisis de gobierno se anuncia este mismo sábado, como te contaba en portada. Sobre el aborto. Sobre el aborto. El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, considera que es una incoherencia que se proteja la vida de los animales y, olvidemos, asegura cuidar la del ser humano en sus momentos de máxima fragilidad. Lo apuntaba Omella tras esa decisión del Tribunal Constitucional de avalar la actual ley del aborto aprobada por el gobierno de Zapatero en 2010. En esa misma línea, el abogado y exdirector del Foro de la Familia Benigno Blanco aseguraba en Herrera en Cope que hoy en España está más protegida la flora y la fauna que el no nacido.
Es que convierte la vida del no nacido durante las primeras 14 semanas y en la práctica hasta las 22 en una cosa privatizada que se puede destruir a libre voluntad. Es decir, tendría menos protección jurídica que tiene la flora, la fauna, el patrimonio histórico, cultural, etcétera. Y eso es incomprensible en una sociedad que quiere definirse a sí misma por el compromiso con la dignidad humana.
Y una voz más sobre este asunto la hemos escuchado esta noche en la linterna de la iglesia. Es la de Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón y miembro de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.
Podrá ser legal, pero no es justo. Yo creo que en esta sociedad algún día tendrá que dar cuenta de haber mirado para otro lado. Qué fácil es mirar en otras épocas y juzgar a otras personas y hoy nosotros, yo no sé qué nos está pasando, pero o la miopía es tan grande o la mezquindad o yo qué sé. Ponerle vosotros el adjetivo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El precio de la electricidad baja este sábado un 8,5% y se coloca en los 128 euros el megavatio hora. La factura de enero ha sido la más baja de los últimos 2 años. El pasado mes nos ha dejado un claro ejemplo del efecto de las energías renovables, porque como te venimos contando en COPE, en España tenemos ya capacidad e infraestructura para producir el 100% de nuestras energías a través de renovables. Sin duda son el futuro y mucho más económicas, Marta Ruiz.
Ya tenemos instalada la infraestructura necesaria para generar una electricidad 100% renovable, pero eso sí, solo en días puntuales. En enero vimos picos del 70%, incluso superaremos el 80% en algunos días de primavera, pero es difícil que sol, agua y viento coincidan con toda su intensidad, por eso es clave potenciar el almacenaje. José María González, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
El almacenamiento va a ser clave para ayudarnos en esos momentos en los cuales tengamos mucha energía renovable en el sistema y la demanda sea muy baja y poder almacenarlo y llevarnos esa generación pues a próximos días o semanas.
El objetivo para 2030 es un 75% de electricidad verde. El año pasado la media fue del 47%. Nos queda por tanto camino. Castilla y León, Andalucía y Galicia son las regiones que más aportaron.
El debate sobre las energías renovables se ha acelerado especialmente desde la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, la guerra también ha provocado que muchos países hayan reconsiderado su decisión de dar carpetazo a la energía nuclear. Es el caso de Alemania, por ejemplo, que decidía en otoño prolongar hasta el 15 de abril de 2023 la actividad de sus tres últimas plantas nucleares. El doctor en física nuclear, experto en marketing, Manuel Fernández Ordóñez, ha presentado en el Gran Cope su libro Nucleares, sí, por favor. Demuestra que las críticas a la energía nuclear se basan en mitos. ¿Es seguro generar energía nuclear? Bueno, según Fernández Ordóñez, es la forma más segura de generar electricidad junto con la energía solar.
Generar electricidad a partir de energía nuclear, los datos nos demuestran que es la forma más segura de generar electricidad junto con la energía solar.
Y hablando de ciencia, el 43% de toda la comunidad científica española, son mujeres investigadoras. Sin embargo, si nos fijamos en los proyectos de investigación, solo el 16% de los que se producen en España los dirigen mujeres. Un dato que muestra que aún hay mucho camino por recorrer. Este sábado es el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Por eso anoche Ángel Espósito en La Linterna explicaba los casos de varias pioneras, como Teresa de Pedro, que ya hace más de 40 años conseguía desarrollar uno de los primeros programas de inteligencia artificial en España.
Yo empecé a trabajar en inteligencia artificial, pues eran cosas bastante rudimentarias en comparación con las que se hacen ahora, lo que no quiere decir que fueran fáciles de hacer, porque claro, los recursos teóricos y todo eso también eran de mucho menor nivel.
Y te hablo ahora de un programa internacional de fomento de la lectura que en España lleva a cabo la organización Perros y Letras desde el año 2012. Desde entonces, más de 5.000 niños han mejorado sus habilidades lectoras. Están presentes en 9 provincias españolas y cuentan con 22 perros y sus respectivos guías, que son graduados en magisterio, psicología, logopedia, terapia ocupacional o con alguna formación similar. Elena Domínguez es la directora del proyecto. Explicaba en COPE que cualquier perro puede participar.
Son perros que no son cualquier perro, ¿eh? O sea, claro, son perros que tienen unas características determinadas y entre ellas es precisamente esa sensibilidad, sí, la sensibilidad para percibir pues principalmente estados de ánimo.
Y todo listo en Sevilla para la ceremonia de entrega esta noche de los premios Goya. Gala que va a estar marcada por la muerte a los 91 años de Carlos Saura, cineasta, director. Iba a recibir el Goya de Honor en esa gala, nos deja un legado de grandes películas como La Caza, Flamenco, Cría de Cuervos, Bodas de Sangre. Fue 8 veces candidato a la Palma de Oro de Cannes y ganó 2 veces el premio de la Academia Española. En el terreno puramente cinematográfico, Asbestas, Alcarrás, Modelo 77 y 5 Lobitos parten como favoritas, José Luis Concejero.
Estamos ante una de las mejores ediciones de los premios Goya que se recuerdan, una combinación perfecta, por ejemplo, entre la experiencia de Luis Tosar en Los Márgenes y Miguel Herrán en Modelo 77.
¿Qué país es para los hijos de los
ambos candidatos como mejor actor protagonista? Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, con 17 nominaciones, es una de las favoritas. La historia de cómo una vida tranquila en la Galicia profunda se puede convertir en una tragedia profundamente cruel.
Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Marina Foa, Laia Costas por 5 Lobitos o Ana Castilla por Los Girasoles Silvestres buscarán el Goya a la mejor actriz. De camino a Sevilla te cuento que esta 37 edición de los Goya va a entregar 30 premios. Especial mención a Carlos Saura, Goya de Honor de esta edición y que ha fallecido en las últimas horas.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana, a su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El aborto debiera ser la última opción. Que los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. la oferta editorial más completa cada domingo con ABC.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido, buenos días. Si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, de un sábado marcado por lo que sigue ocurriendo en Turquía y en Siria, por lo que viene deparando también esa pugna en el seno del gobierno de coalición por la ley del solo sí es sí. Pero antes de entrar en detalle, déjame que te hable de la jornada laboral. Llevamos meses hablando de reducirla a 4 días en vez de 5, eso sí, manteniendo el salario. Ahora también se pone por encima de la mesa instaurar lo que se conoce como jornada por objetivos. Es decir, tener una tarea o una misión, y cuando se realice, el trabajador puede marcharse a casa independientemente de si han pasado 8, 5 o 6 horas. Daniel Toscani es experto en derecho laboral y uno de los impulsores de esta idea.
Sería mejor jornadas por objetivos, ¿no? Donde si yo en 5 horas ya he hecho mis objetivos, ¿por qué tengo que seguir en la oficina? ¿Por qué no me puedo ir a mi casa, conciliar la vida familiar, no hacer otras cosas, ocio, ¿no? Simplemente una cuestión de mentalidad.
Otro aspecto importante es eliminar la figura del calientasillas, esa persona que se pasa horas y horas en la oficina muchas veces para aparentar que trabaja más de lo que realmente lo hace.
El calentasillas se fomenta con el modelo que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, cuanto más horas se haga, eres mejor trabajador, pero a lo mejor no has cumplido tus objetivos. Si el empresario te marca unos objetivos esa semana y tú los cumples, con independencia de que hayas estado 5, 6, 4, 3 horas, lo que le va a importar al empresario es que hayas cumplido los objetivos esa semana y va a estar contento, ¿no? Con lo cual se va a acabar ese estar ahí tantas horas en la oficina para nada.
De hecho, España es uno de los países donde más horas extras se trabajan, casi 7 millones a la semana. La mitad, además, según los últimos datos de la encuesta de población activa, no se pagan. Sin embargo, también hay economistas que advierten de que en la práctica, en una pequeña empresa, sería muy complejo de aplicar. Antonio Fernández es profesor de Derecho Laboral de la Universidad Oberta de Cataluña. Coincide con que una jornada de este tipo, bien regulada, ayudaría a aumentar la productividad. El problema es que tiene riesgos, claro. ¿Quién fija esos objetivos a cumplir?
Prescindir de la acotación de jornada alegando que voy por objetivos y yo mismo me lo administro no es recomendable. La experiencia me dice que al final, que cuando se trabaja por objetivos, se acaba sobrecargando y trabajando más de lo que se trabajaría por horas.
Es sin duda un debate complicado y que parece solo podría aplicarse acordando caso por caso entre empresarios y trabajadores. Hay más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo. Continúan las labores de rescate entre los escombros tras los terremotos de Turquía y Siria.
Ha sido la quinta noche de trabajo sobre el terreno. La cifra de muertos ya se acerca a los 24.000 y hay más de 80.000 heridos. Durante la madrugada, los equipos de emergencia han rescatado en Turquía otras 4 personas, entre ellas una niña de 8 años que llevaban 116 horas atrapadas. Allí sigue también la unidad militar de emergencias.
Estados Unidos ha derribado un nuevo objeto que estaba sobrevolando el estado de Alaska.
Se desconoce el origen, pero el presidente Joe Biden ha dado la orden de disparar por el peligro que suponía para la aviación civil. Ya han comenzado las labores de recogida de los restos en el mar. La Casa Blanca sigue sin confirmar si se trata de otro globo, aunque de menor tamaño que el de la semana pasada.
Un hombre y una mujer de origen asiático han sido liberados tras ser secuestrados en Barcelona.
Concretamente en el barrio de Sarriá. Los Mossos de Escuadra han detenido a 3 de los presuntos implicados que pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Ya se investigan los hechos y por el momento se desconoce la motivación del secuestro.
Y ya está todo listo para la final del Mundial de Clubes, Guillermo Díaz.
El Real Madrid buscará conseguir su 8º título intercontinental, su 5º en el actual formato de Mundial de Clubes, hoy a las 8 de la tarde. El rival será el Al Hilal de Arabia Saudí, campeón de la Confederación Asiática. Carlo Ancelotti podrá contar con Benzema y Militao, quienes ya se han recuperado de su lesión. El entrenador espera mejorar el rendimiento del mes pasado.
El mes de enero nos ha costado en términos de puntos, de lesiones también. También se nos ha dolido mucho la derrota contra el Barcelona en la Supercopa y nos ha dolido mucho el partido contra Mallorca, pero esta final nos puede dar un impulso importante para la temporada.
Hoy continúa la jornada 21 de Liga con el Almería Betis a las 4 y cuarto, Sevilla Mallorca a las 6 y media y el Valencia Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Toda la jornada la podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en baloncesto, el Baskonia ha perdido 79-75 en su visita al Zalgiris. Por su parte, el Valencia Basket rescata una victoria in extremis en casa del Panathinaikos 91-92.
Repasamos ya los periódicos regionales. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
No solo hay problemas en la sanidad de Madrid, eso es evidente. En el Heraldo de Aragón cuentan que unos 400 niños de hasta 6 años están en lista de espera de atención primaria en esta comunidad.
Sí, de entre 0 y 6 años, todavía en esa lista de espera para ser evaluados y acceder al programa público de atención temprana allí en Aragón, en el que pues reciben terapias grandes prematuros, también pequeños con retraso psicomotor, parálisis cerebral, autismo, trastornos del lenguaje o deficiencias visuales o auditivas. Una demora que además, dice este periódico, se concentra principalmente en la capital, en Zaragoza. El año pasado fueron atendidos casi 2.700 menores frente a los 1.600 de 2015. Y es que los niños que pasan por atención temprana suponen alrededor del 3% de la población infantil aragonesa de esa edad, de entre 0 y 6 años. Una cifra que todavía está lejos del 10% de pequeños que en algún momento de su desarrollo precisarían de estos cuidados especializados.
Y en la Nueva España cuentan hoy que la Unión Europea investigará por qué los bares de Asturias son los que más tarde cierran de España.
Sí, ante las quejas de un vecino del Oviedo antiguo que se llama Lisardo Hernández y que preside la Asociación de Propietarios de Inmuebles. Ha llevado hasta Bruselas su petición de por qué Asturias, dice, es la comunidad autónoma que permite los horarios más largos, hasta las 5:30 de la madrugada. Bueno, pues la razón, porque no ha actualizado, dice, la ley de espectáculos a los nuevos usos sociales como si han hecho el resto de regiones. Ha iniciado una tanda de reuniones, grupos de trabajo que acabaron en vía muerta y como último recurso pues ha buscado el amparo de la Unión Europea a través de la Comisión de Peticiones y la Unión Europea le ha contestado, le ha comunicado que su queja es admisible y que va a poner en marcha una investigación preliminar. Se queja este hombre de que mientras Asturias no ha hecho nada al respecto hay otras comunidades como la valenciana o Cataluña que se cierra a partir de las 3:30.
Gracias, Iván. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Haro. Profesor, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. La semana ha estado marcada por la decisión exprés del Tribunal Constitucional sobre el recurso que en su momento planteó el Partido Popular a la ley del aborto de Zapatero, la ley de plazos. Tenía mucha prisa Cándido Conde Pumpido por darle un respaldo a esa ley. Llevaba 13 años el recurso en el Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido, en vez de examinar con detenimiento la necesidad de ver si se recusaba a varios magistrados, ha rechazado rápidamente esas recusaciones. Él mismo, Cándido Conde Pumpido, estaba en el Consejo Fiscal que emitió un dictamen sobre esa ley y él dijo que aquella ley, que esta ley, que está en vigor todavía, es conforme a la Constitución. Es decir, él fue, en cierto modo, parte de la elaboración de esa ley. Cándido Conde Pumpido le ha hecho el gran favor político, uno de ellos, hará más, a Sánchez. Pero ojo, también se lo ha hecho al Partido Popular, porque ahora, fijo, dice que está de acuerdo con la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. Claro, la pregunta lógica es, pero vamos a ver, señor Feijó, su partido recurrió la ley del aborto y ha mantenido el recurso hasta ahora. ¿Cómo dice usted que está de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido, que le parece bien la decisión? Entonces, si usted está de acuerdo con la decisión, lo que tendría que haber hecho cuando llegó al Partido Popular a ser líder nacional del Partido Popular es haber retirado el recurso. Conde Pumpido le ha hecho el favor político a Sánchez y a Feijóo también.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
People, love the people. Desde las 6 te venimos contando la última hora que nos llega del exterior, donde todas las miradas siguen puestas, como no, en Turquía y en Siria. Han pasado 6 días del terremoto de magnitud 7,8 y nos siguen llegando imágenes y datos completamente devastadores. Te venimos contando los motivos. Uno es la magnitud, que se considera mayor, otro la réplica, de una intensidad muy similar, 7,5, y otro la profundidad, a solo 18 kilómetros de la corteza terrestre. Estamos ante una tragedia cuya dimensión no para de crecer. Una catástrofe natural que requiere, sin duda alguna, una respuesta inmediata. Al margen de lo que está pasando en Turquía y en Siria, de los daños sobrevenidos en este punto del mundo, en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener en lo que es una realidad enquistada. Y te vamos a hablar de la desigualdad, que es la mayor amenaza y el mayor desafío a nivel mundial. ¿Es la desigualdad y el hambre en el mundo un reto imposible? Pues es a lo que se resisten desde Manos Unidas. Irene Pozo, ¿qué tal? Su directora de contenidos religiosos de COPE, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Mañana domingo es la jornada de Manos Unidas contra el hambre y el lema de la campaña de este 2023 nos mira a ti, a mí y a todos los que nos escuchan a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Nos miran de forma muy directa, con un lema: frenar la desigualdad está en tus manos.
Es que si no hacemos nada cada uno de nosotros, fíjate. Mira, en 2021 la riqueza ha crecido un 9,8%, mientras que 1.300 millones de personas sufren pobreza multidimensional. A veces parece que somos insensibles, ¿no?, a las cifras, no nos damos cuenta que detrás de ellas hay personas y no nos damos cuenta tampoco que esas personas tienen rostro, ¿no?, y tienen una vida, ¿no? Mira lo que decía en el lanzamiento de esta campaña esta semana la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia.
Mientras veía las noticias, me preguntaba si algún día la humanidad se avergonzaría del genocidio que supone que cada año mueran de hambre más de 3,5 millones de personas. Y mientras lo pensaba, dudaba que fuera posible el arrepentimiento. Porque parece que este hambre de estos millones de personas fueran cosa de otros, no fueran con nosotros. Parece que solo son personas o son números, son cifras, no tienen nombre.
Son las cifras del hambre en el mundo, que siguen aumentando. Más de 811 millones de personas pasan hambre y entre 5 y 11 personas mueren por minuto. Es una barbaridad. Con la campaña de este año, Manos Unidas comienza además un quinquenio en el que va a centrar su trabajo en las brechas de desigualdad que siguen creciendo y comprometen la dignidad de todo ser humano. Porque para promover sociedades más justas no basta con reducir la pobreza o el hambre o mejorar la calidad de la educación o del medio ambiente, sino que es necesario apostar decididamente por la eliminación pues de esas desigualdades que atentan contra la vida digna de millones de personas, ¿no? Y ahí es, Antonio, donde tenemos que poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena si queremos caminar y conseguir, ¿no?, ese mundo más justo que, por supuesto, cada vez se hace más necesario.
Es una jornada que está marcada en la memoria de miles de millones de españoles, que la tenemos todos pues muy presente, los que éramos niños en su momento con las huchas cuando llegábamos, sí, a casa, cuando incluso pasábamos por todos los pisos del vecindario con nuestra hucha. Bueno, pues mañana domingo será esa jornada mundial contra el hambre de Manos Unidas. Si miramos el calendario, hoy es 11 de febrero, sábado, quedan menos de 2 meses. Menos de dos meses, Irene, para la Semana Santa. Y si eres cargador, si eres costalero o miembro activo de tu hermandad o cofradía, pues ya estarás con los preparativos, incluso con los ensayos. Yo sé de alguno que ya está a punto de comenzar los ensayos con su imagen, con su paso o con su trono, depende. Nos vamos a situar en este momento en Barbastro, en la provincia de Huesca. Desde el jueves y hasta mañana domingo se celebra allí el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades. Es un encuentro que se celebra de forma anual en distintas ciudades de España. Y lo hace Irene bajo el lema y bajo el tema de la dimensión sociológica de la Semana Santa. Cuéntame.
Bueno, pues lo que trata este congreso es de poner en valor la importancia social, la religiosidad popular o el valor patrimonial y cultural precisamente de la Semana Santa, ¿no? Fíjate, por aquí han pasado ya importantes expertos que han abordado desde la trascendencia socio-religiosa de las cofradías, pasando por la identidad cofrade o la realidad social que se vive actualmente, ¿no? Hoy, a partir de las 9 de la mañana, se reanuda este encuentro, se va a hablar del carácter territorial, del aspecto cultural, y por la tarde, bueno, pues los que nos dedicamos a la comunicación social, aquí me encuentro yo, pondremos nuestro granito de arena en este congreso que finaliza mañana domingo con una misa que va a presidir el obispo de Barbastro, Monzón Ángel Ángel Pérez Pollo a las 12 de la mañana. Antonio, es bonito conocer a fondo todo esto, ¿no? Ver también una ciudad volcada en ese sentir cofrade, en ese sentirse cofrade, ¿no? Por ejemplo, pues se puede visitar varias exposiciones relacionadas con la Semana Santa, entre ellas una callejera, que podemos llamarla, ¿no?, de esta manera, ¿no? Y es que en muchos comercios sus escaparates lucen estos días imágenes de personas y procesiones de la Semana Santa barbastrense, ¿no?, que por cierto está declarada de interés turístico nacional. Mucho que hacer y que ver por aquí. Además, no olvidemos que la historia de Barbastro es una historia de martirio. Aquí fueron asesinados por su fe en el año 36, 51 misioneros claretianos, beatos. Pues son los mártires de Barbastro, y muy cerquita de donde yo estoy ahora mismo y desde donde te estoy hablando, está el museo que cuenta su historia, donde repasan sus restos y que tendremos también... bueno, pues el placer de visitar y de conocer esta tarde.
Qué envidia de ciudad, Barbastro. Bueno, hoy vamos a hablar también, Irene, de cuidados, de acompañar a quienes necesitan sentir el aliento y la esperanza en los momentos más frágiles de la vida. Lo hacemos en el día en el que la Iglesia celebra su jornada del enfermo y en la que el Papa nos recuerda que precisamente la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana.
Así es, y además dice Francisco en el mensaje para este día que si la enfermedad se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada de cuidado y la compasión, pues puede llegar a ser algo inhumano. La verdad que dan que pensar estas palabras del Papa. Además, los obispos españoles ponen el foco en las personas mayores, a quienes, bueno, pues los años van sumando, ¿no?, ciertas limitaciones. Fíjate, precisamente aquí en Barbastro, hace 150 años nacía la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Fue en 1873 cuando las 10 primeras jóvenes vistieron los hábitos en la capilla del antiguo seminario de Barbastro. Hoy son 204 comunidades repartidas por 19 países. Y te quiero hablar de Sor Argelia, que es una de las 5 hermanas que quedan en la comunidad más antigua, que es esta, la de Barbastro, donde gestionan una residencia en la que asisten a cerca de un centenar de ancianos.
El cuidado mío y las otras hermanas, y a nivel de la congregación, intentamos que sea un cuidado íntegro, desde lo corporal hasta lo espiritual. O sea, de estar pendiente al mínimo detalle, el aseo, la alimentación, su medicación, también ayudarle, ¿no?, y que se abran a la fe. Algunos ya tienen, es solo que continúan alimentándola, respetando mucho y sin forzar.
Una labor que llevan a cabo con una ternura y un cariño impresionantes, lo contaba una de las abuelas que reside allí, que, bueno, aunque tiene 3 hijos y vive fuera de Barbastro y con los que tenía la posibilidad de ir, pues ella no quería abandonar el pueblo. Y dice que hace vida junto a las hermanas, que son estupendas y que se siente como en casa, ¿no? Se llama Montserrat, tiene 92 años y lleva 2 viviendo en esta residencia.
Esta residencia se está muy bien, es estupenda. No me he movido de casa, total unos metros. Y yo, claro, la he vivido. Es que yo la he vivido. Comemos bien, hay una limpieza extraordinaria, que es lo que puedes pedir más.
Da gusto escuchar, ¿eh?, esa alegría de quienes tenemos que tener más presentes, Antonio.
Sin duda. Completo repaso a la actualidad de la Iglesia en este sábado. Y te mando un fuerte abrazo hasta Barbastro, que, como decimos, hasta mañana domingo celebra el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades. Disfruta, Irene, gracias.
Gracias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, Robocop.
¿Eres tú?
Llega a 13.
Vivo o muerto vendrá conmigo.
Toda la saga al completo.
Gracias por su cooperación.
Robocop 1, 2 y 3. El sábado por la noche, en 13.
Este San Valentín me pido pasarlo contigo.
Y también te puedes pedir unas Adidas Originals Nice Low por solo 69,95 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los 3 grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
Con el patrocinio de ONCE y El Corte Inglés.
Si eres de los que estás buscando piso de alquiler, lo habrás comprobado en primera persona. Los precios de estas viviendas siguen registrando subidas máximas que son especialmente significativas en las grandes capitales. Los principales portales inmobiliarios calculan que el repunte medio de los precios habría sido del 8%. Hay que recordar que 2022 cerró con un incremento medio del 7,5%. Es lógica esa presión al alza porque muchos potenciales compradores se están desviando al mercado del alquiler ante la imposibilidad de adquirir una vivienda en un momento de subida de tipos de interés, del precio del dinero, lo que, ya sabes, encarece las hipotecas, sin ir más lejos, el Euribor, el principal diferencial al que están vinculadas las hipotecas variables, ha vuelto a superar un nuevo máximo al rozar el 3,5%. Y ha subido 4 puntos en un año. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, la futura ley de vivienda, que está enquistada en el trámite parlamentario, tiene por objetivo limitar los alquileres en zonas tensionadas para rebajar los precios. Esta es la idea inicial. Hemos visto que en otras tantas leyes las consecuencias son muy distintas y muy diferentes de la idea original. Y en este caso, esta semana un estudio de ESADE recoge los efectos que ha tenido esta intervención del mercado en Cataluña tras año y medio de aplicación.
Sí, Antonio, porque el Constitucional anuló varios artículos de esa norma en marzo del año pasado porque invadían competencias estatales y, por tanto, dejó sin efecto la limitación de los alquileres en Cataluña. Una fórmula que, según el estudio de ESADE, tuvo un efecto pernicioso sobre los hogares con menos recursos, elevando el precio precisamente de los pisos más baratos frente a un abaratamiento de las viviendas más caras. Como dices, el Ejecutivo retoma esta fórmula con esa ley de vivienda que está tramitando el Congreso y que como muy pronto se aplicaría a partir del próximo año. Así, a grosso modo, lo que recoge esta ley estatal es que en zonas tensionadas, con precios más altos de la cuenta, por así decirlo, los grandes propietarios jurídicos, es decir, las empresas, estarían obligados a congelar el alquiler en los contratos que se prorroguen, y los pequeños propietarios podrían librarse de esta condición, incluso subir la renta un 10%, pero eso sí, se introducen mejoras en esos inmuebles. También habrá recargo del IBI, de ese impuesto a la vivienda, para las casas que estén vacías.
La intervención en el mercado del alquiler que tiene consecuencias, y lo sabe bien José García Montalvo, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y es uno de los autores del estudio. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las conclusiones que habéis sacado son claras. El límite de los alquileres en Cataluña rebajó el precio de los alquileres, sí, pero de las viviendas caras, en cambio, subió el de las baratas. ¿Por qué?
Bueno, porque ha habido un precio de referencia, y ese precio de referencia, digamos, de cada una de las pequeñas zonas en las cuales se calculaba, era absolutamente visible por todos los participantes, por todos los propietarios. Entonces, lo que ha sucedido es que gran parte de, o una parte de los, de las viviendas que tenían un precio por encima del precio de referencia, precios muy altos, han desaparecido del mercado, otras han bajado los precios, pero los que tenían precios por debajo del precio de referencia veían pues que estaba el precio de referencia a 8,5 euros metro cuadrado en mi zona y decía, ostras, si yo lo tengo a 7, ¿qué estoy haciendo? Yo soy tonto, aquí hay otros que lo tienen más alto, y lo que hacían era tensionaban los precios a alza.
Además, también habéis comprobado se firmaron menos contratos, ¿no?, de arrendamiento. O sea que, al final, otra de las consecuencias es esa reducción de oferta, ¿no? ¿Habéis cuantificado en cuánto se redujeron esas viviendas disponibles para alquilar durante ese año y medio de vigencia de esta ley de tope de alquileres en Cataluña?
Sí, este es un resultado clásico de los estudios que analizan la limitación de precios de alquileres. Y en el caso del estudio que nosotros hemos desarrollado, la bajada se encuentra en torno al 10%. Es difícil esta cuantificación porque el tema de la pandemia hace que todo sea mucho más difícil de analizar y mucho más difícil de extraer las conclusiones, pero digamos que estos datos coinciden con los datos que vamos conociendo. Por ejemplo, hablabais antes de los precios de Idealista, pues Idealista está diciendo que se está produciendo una caída muy sustancial en el número de anuncios de alquileres. Y por lo tanto la oferta en Barcelona, una caída espectacular, muy grande, ¿no? Por lo tanto la oferta parece que efectivamente se está reduciendo.
Entiendo, profesor, que al reducirse la oferta en esas zonas tensionadas, al final esa presión de los precios se traslada a las periferias, y esto no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Exactamente, sí. De nuevo, esto también se ha observado en otros sitios, como en Berlín y en otros sitios donde se han impuesto este tipo de controles, que la presión se va extendiendo hacia las afueras de la zona que está controlada, y aquí sucede exactamente lo mismo. Entonces, aquí, digamos, el problema es que hay un, yo creo que hay un error de diagnóstico. Aquí el diagnóstico para poner límites a los precios o controles de precios tiene que ser que existe un monopolio, un oligopolio, que hay muy pocos, muy poca gente que tiene la propiedad y, por lo tanto, que controla los precios y pone el precio que quiere. Claro, cuando el 95% de los propietarios de vivienda en España son de los propietarios de vivienda en alquiler en España son pequeños propietarios, en Barcelona el 85% son pequeños propietarios, es muy difícil de hablar de que existe un monopolio, un oligopolio que controla. Esto es un problema de que la oferta se está reduciendo y la demanda está aumentando muchísimo, como vosotros comentabais antes, y por lo tanto pensar que aquí hay un poder de mercado que está oculto de grandes tendedores que está llevando a cabo unas medidas para poner unos precios mucho más altos de los que corresponden a los precios que serían precios de mercado, no tiene realmente mucha justificación. Si ese diagnóstico está equivocado, pues entonces las medidas que proponemos son equivocadas, porque de hecho nosotros le explicamos a nuestros alumnos de primero que si hay control de precios, si hay un monopolio, un oligopolio, hay que regular los precios, y eso es lo que sucede en industrias donde existe monopolios naturales o oligopolios con pocas empresas, pero este no es el caso del mercado de alquiler en España.
Estamos hablando de ese impacto que tuvo la limitación de los precios de los alquileres en Cataluña durante ese año y medio de aplicación, pero no sé, hay sensibles diferencias, ¿no?, entre la ley de vivienda, de momento lo que conocemos que está en tramitación parlamentaria, y esa ley, ¿no?, de Cataluña. No sé si puede pasar lo mismo con esa ley de vivienda estatal o hay matices.
No sé, es muy difícil porque estas leyes de controles no son exactamente iguales en todos los sitios. O sea, hay cambios, y los cambios pueden hacer pues que tenga efectos colaterales mayores o menores. Depende mucho de su aplicación, de exactamente cuál es la regulación. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay también algunas ciudades que tienen este tipo de regulaciones, pero son como las nuestras de tercera generación, o sea, solamente dentro de la duración del contrato, no entre contratos, pues hay toda una variabilidad de cuál es el límite de la subida, cuánto se admite por encima de ese límite dependiendo de las condiciones. Entonces, hay cada norma de control o de limitación de precios del alquiler tiene muchísimas variedades, y entonces dependiendo de las variedades pues puede ser más o menos, tener más o menos efectos colaterales negativos. Lo que sucede es que en general cuanto más estricta es, más efectos colaterales tiene, y de hecho muchas veces los efectos que se producen son efectos que a priori eran inesperados. Por ejemplo, nosotros cuando encontramos este de que los precios de los alquileres más bajos estaban subiendo, pues nos sorprendió, pero luego pensándolo tiene sentido, ¿no? Claro. Cuando tú ves que el propietario pues fácilmente en una página web que está disponible para todo el mundo pues puede ver ahí cuál es el precio que ponen los otros de la misma zona, del mismo barrio, del mismo edificio, pues hasta cierto
aquí la pregunta
punto
que seguro
sentido.
Que se están haciendo muchos oyentes escuchándole es ¿cómo se soluciona esto? La intervención no es la solución, tiene unas consecuencias negativas. ¿Todo pasa por construir más vivienda pública en España?
Bueno, a ver, esto se soluciona con muchas medidas simultáneamente, todas con un, digamos, consistentes y mantenidas en el tiempo. Mira, no podemos pretender tener el parque de vivienda pública de Viena en dos días, porque a Viena le ha costado más de 100 años tener ese parque público de vivienda, pero si no empezamos nunca, pues nunca llegaremos. Entonces, pues, aquí hay ejemplos en el País Vasco, por ejemplo, en el caso de Vitoria, donde, bueno, se ha mantenido en el País Vasco, se ha mantenido una política consistente, no importa qué gobierno ha estado, ha sido una política consistente de cualquier vivienda que ha tenido una subvención pública, nunca sale del parque público, por lo tanto no se puede vender luego en el mercado y hacer un gran beneficio, la tienes que transferir al sector público y ellos la reasignarán a otra persona. Y también una política de alquiler. Las viviendas que se construyen con subvenciones son viviendas para alquiler social. Lo que no se puede pretender.
Los encargados de legislar, profesor, lo que tienen que hacer es dar con la tecla. Como decimos, exacto, la ley de la vivienda ahora mismo está enquistada. Vamos a estar pendientes de las negociaciones entre los grupos parlamentarios para ver si se desatasca esta ley de la vivienda. De momento, y es la noticia, el precio del alquiler sigue subiendo. y decisiones como la intervención del mercado en Cataluña, tras año y medio de aplicación, pues ya estamos viendo las consecuencias. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Que vaya bien el fin de semana, Marta. Gracias.
Un abrazo.